Bueno, gloria a Dios, hermanos. Me da mucho gusto ver a tantas personas reunidos hoy. Hicieron muy buena decisión en apartar el sábado en la noche para adorar al Señor y llegar quizá a escuchar alguna palabra de Él. Es buena decisión. Voy a pedir como por pura lógica, que mañana en la mañana que vaya a haber también quizá que se llene aquí este lugar, que los que entran primero que ocupen los asientos de este lado, porque es nomás lógico que cuando algunos vienen después, en vez de estar teniendo que pasar hasta acá, yo sé que es un poco incómodo también para reservar estos asientos para las madres que tienen pequeños niños, que a veces tienen que sacarlos. Es mucho más lógico pues hacerlo así, y si es un poco de molestia, quizás si hay un incendio tú no salgas vivo, pero no sé. Tú sabrás si vale la pena o no, pero yo creo que en algo podemos confiar que Dios nos protege, pero que lo hagamos bien, todo decentemente en orden. Qué bien, ustedes nos visitan por primera vez, no los conozco bien, pero si nos están visitando, bienvenidos, nos da mucho gusto que están con nosotros. Mira lo que dice Lamentaciones. Lamentaciones es el libro pequeño después de Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31. Poco después de los Salmos, que está a la mitad de la Biblia, empiezan los profetas. Profetas Isaías, luego Jeremías, y un pequeño libro después de Jeremías es Lamentaciones. Capítulo 3, versículo 31. Dice, porque el Señor no desechará para siempre. Antes si afligiere, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo de sus pies todos los encarcelados de la tierra. Hacer apartar el derecho del hombre ante la presencia del Altísimo. ¿Trastornar al hombre en su causa? El Señor no lo sabe. Ahora tienes que entender lo que está pasando aquí en esta lamentación que Dios hace. Que Jeremías hace. Acaba de pasar una destrucción de Jerusalén. Jerusalén, por muchos años, el pueblo de los judíos había sido idólatra. Estaban ellos hincándose a dioses no suyos, sino de los moabitas, Chemosh, Astaroth, muchos dioses que no eran suyos, y esto molestó bastante a Dios. Ellos eran su pueblo escogido, tenían ellos los padres, los pactos, las palabras de Dios, tenían ellos el templo, los sacerdotes, los grandes costumbres que Dios les había dejado, y más que nada tenían su nombre. Y invocaron su nombre, y ellos siendo idólatras, pues Dios no lo podía permitir. Entonces Dios los castigó de grande castigo. Fueron llevados cautivos, muchas guerras, muchos muertos. Después de 2 años de sitio, Jerusalén fue tomado. Los mismos hijos del rey fueron matados en frente de sus ojos. Y luego el rey mismo perdió sus ojos y fue encarcelado con la última cosa que vio, sus propios hijos degollados en frente de él. Los más destacados de Israel fueron llevados cautivos para ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ellos habían pasado grandes cosas cuando entró el ejército. Antes de entrar el ejército, el hambre era tan malo que algunos hasta estaban comiendo a sus propios pequeños niños que habían muerto en el hambre. Cuando después que se metieron los incircuncisos adentro de la ciudad de Jerusalén, ellos tomaron todo pequeño que vivía y le agarraba por los pies y los mataban así, pegando sus cabezas en las piedras. Y luego les llevaban por ahí y les hacían mofa y demasiadas cosas que les habían hecho. Demasiado duro era prueba. Pero no todos los de Jerusalén eran idólatras. No todos eran rebeldes. No todos eran desobedientes. Muchos había, digamos muchos, muchos había que que estaban siguiendo los preceptos de Dios, como era este Jeremías. Muchos habían que estaban siguiendo a Dios y orando a Dios, pero ellos tenían que sufrir las mismas cosas de su nación. Estaban siendo afligidos. Jeremías, un joven profeta en esos tiempos, Dios le mandó durante esta guerra que estaba pasando, Dios le mandó pregonar ahí en Jerusalén que en vez de pelear se rindieran al rey Nabucodonosor, que solamente era enviado por Dios para castigar a aquellos, y que Jeremías le había pregonado a ellos que si hicieran esto, si se rindieran ellos, Dios les tendría misericordia, y en vez de ser raídos, en vez de ser destruidos, en vez de ser eunucos en el palacio del rey, que ellos iban a poder sobrevivir y tener todavía una buena vida, aunque bajo el dominio del rey Nabucodonosor. Pero ellos lo vieron como un traidor, y como traidor él fue encarcelado. Este joven profeta fue encarcelado, fue puesto en pozos, fue maltratado en mucha manera, y él sintió mucha lástima, tanto que ellos le habían tanto problema le habían dado a él, que él escribe en su profecía cosas graves, cosas duras. ¿Cómo es posible? Él dice, hasta él dice que sus lágrimas no cesaban, él lloraba. Si lees este libro de Lamentaciones, estás viendo un joven profeta que en vez de ver victoria, ve mucha persecución propia, ve muchos muertos, de gente inocente, de los justos aún, de muchas personas que eran solamente cautivado en medio de una mala situación. Luego él dice, bueno es que el hombre llevara el yugo en su mocedad. Y la razón que él dice, bueno es que me ha pasado esto en mi juventud, bueno es que estas cosas me hayan sucedido ahora, porque él dice, yo voy a vivir, yo voy a sobrevivir, yo voy a pasar adelante. Y aquí él te da un poco de fe, que dice, el Señor no desecha para siempre. El Señor, si es que se aflige, si Él aflige, también se compadece. Dice, no aflige de su corazón a los hijos de los hombres. Y luego dice, desmenuzar bajo sus pies todos los encarcelados, Dios no sabe. Hacer apartar el derecho del hombre, Dios no sabe. Trastornar al hombre en su causa, Dios no lo sabe. Es algo de fe que tuvo Jeremías de decir, que lo que nos ha pasado es tan grave, tan fuerte, tan duro, tan injusto parece, pero él dice, yo tengo una cierta fe en Dios, que lo que me está pasando a mí, lo que me está sucediendo a mí, no puedo yo suponer malas cosas acerca de Dios. Yo tengo que por fe aceptar que lo que Dios está haciendo con nosotros tiene algún buen propósito, porque él sabe algunas cosas acerca de Dios. Él sabe que lo que Dios hace es justo. Él sabe que Dios no hace injusticia. Él no sabe pervertir el derecho. Él no sabe hacer mal por crueldad o por capricho. Lo que Dios hace es justo. Lo que Dios hace no es caprichoso. Es disciplinado. Es con paciencia. Es algo que Él ha decidido hacer por su sabiduría. Dios es sabio y lo que Él hace también sigue su sabiduría. Es razonable. Lo que Dios hace es razonable. Él oye la causa de los hombres. Él no desoye, Él no tapa los oídos. Él está atento a sus oraciones. Y si Él aflige, no era porque no oyó su causa. Él supo su causa. Él oyó su causa, pero Él tuvo sus propósitos en hacer lo que hizo. Lo que Dios hace es medido. Él dice, no será para siempre. Él está midiendo bien las cosas. Él sabe dar exactamente lo que se requiere. Y no, ni una gota más, ni un poquito más tenía Él que dar. Él dice, yo voy a medir todo. Algunos tienen una queja en contra de la doctrina del infierno, porque la Biblia habla de un lugar de tormento eterno para los pecadores. pero están pasando por alto que lo que Dios hace siempre lo hace preciso, y lo que Él, nosotros podemos inferir, podemos saber, no más por la pura fe en el carácter de Dios, es que cuando Él hace el infierno, Él lo hizo bien. Él lo hizo perfecto, preciso, es adecuado, es necesario. Lo que Dios hace, Él hace bien. ¿Es cosa de temer? Sí. ¿Es cosa de hacerte temblar? Sí. Pero es bien, es hecho por Dios, porque Dios hace las cosas por con medida. Y lo que es sobre todo esto, es que lo que Dios hace es por propósito. Él dice, no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres. Él no desea mal para los hombres. No aflige de su corazón a los hijos de los hombres. No es porque Él quiere ver a alguien sufrir. No porque a Él le da placer en ver que alguien sufra. Ni es porque a Él le da placer cuando un injusto muere. Él dice, ¿deseo yo la muerte del impío? No, Él dice, no lo deseo, sino que el impío torne de su camino malo y que viva. Ese es el deseo de Dios. Él no desea ni siquiera dar la justicia al que lo merece. Lo que Él quiere es ver la misericordia. Dice, Él no aflige de su corazón a los hijos de los hombres. Pero Dios aflige. No de su corazón, pero Él sí aflige. Dios sí manda muchas pruebas. Déjame decirte, hay algunas razones y nosotros podemos saber que lo que Dios hace, lo hace por algún buen propósito. Él sí aflige a los hombres, Él sí manda grandes tribulaciones, grandes pruebas, y en el futuro la Biblia nos promete que Él va a mandar una aflicción inimaginable, peor que todas las aflicciones que han pasado hasta ahorita, va a llegar en un futuro. Alguno estaba hablando de una película sobre el holocausto en Alemania cuando mataron a tantos judíos y dijeron, esto sí es una prueba de Dios, sí, y luego comentamos todos, pero no es el peor, no es la peor prueba que va a pasar a estos judíos, algo peor les espera en el futuro. Es curioso para mí que cuando dice ahí en Apocalipsis capítulo 9 que Dios les manda plagas tan increíbles que los hombres quieran morir y están ellos sufriendo, pidiendo la muerte en vez de sufrir así, y ellos están enojados con Dios, y luego Dios dice, después de mandar todas estas plagas, no, ni aún así se arrepintieron de sus malas obras, no se arrepintieron de sus hechicerías, de sus fornicaciones, de sus robos, de sus asesinatos, no se arrepintieron de sus imágenes, no quieren arrepentirse, pero lo que esto me dice es que Dios manda aflicción para que se arrepientan los hombres. Alguien pregunta, ¿por qué Dios me manda esto? Para que te arrepientas. Tú sabes, el hombre lleno no busca a Dios. Con la panza llena, Dios no está en ninguno de sus pensamientos, dice la Biblia. Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Panza llena, todo le da bien, no busca a Dios. No quiere a Dios. Ahora déjame decirte que Dios puede ser que solamente está permitiendo muchas cosas que pasan con la gente. No es aflicción que Dios mandó. No es un juicio de Dios. Dios no ha hecho nada. Dice la Biblia, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, hablando de los pecadores. Que, o sea, en el camino mismo que muchos han escogido, y es una lástima, muchos jóvenes de cristianos, niños de cristianos, que han oído el Evangelio desde que eran pequeñitos. Han oído el Evangelio, han leído la Biblia, sus padres han sentado en sus salas todos los días de la mañana y les han leído la Biblia, les han hecho memorizar, han ido a la escuela dominical, han escuchado todas las historias, han sabido el Evangelio. Y ellos han escogido un camino que solamente en ese camino hay desventura y quebrantamiento. Solamente se destruyen en ese camino. Han escogido el camino de las drogas. ¿Y no has visto el quebrantamiento que hay en ese camino? Han escogido el camino del sexo ilegítimo. ¿Y no has visto tú la congoja, la aflicción que hay en ese camino? Han escogido la violencia, han escogido la rebeldía, han escogido vida de ladrón, han escogido todo lo malo. Yo no entiendo la rebeldía de los jóvenes que han crecido debajo del Evangelio. Yo no entiendo que los jóvenes quieran vestirse como el mundo o quieren ponerse, perforarse su cuerpo con cosas para aparentarse ser como el mundo. Yo no entiendo cómo quieren escuchar la música mundana. Yo no entiendo esto habiendo escuchado el Evangelio, porque escogen un camino que solamente hay desventura y quebrantamiento en ese camino. ¿No has visto tú un borracho tirado en su propio vómito? ¿Lo has visto, joven? ¿Has visto un borracho tirado en su propio vómito? Él era un joven como tú. Él era un joven que escogió un camino. Y ahora perdió su esposa, perdió su trabajo, sus hijos no le hablan, él no tiene respeto. Y ahora durante el día él solamente pide algo para emborracharse de nuevo. ¿Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos? Sí lo hay. Dios no tiene que afligirles. Dios no tiene que mandar un ángel para que las cosas le pasen mal. Dios no tiene que mandar alguna gran aflicción, alguna tribulación, alguna plaga, alguna enfermedad para que le pase lo que Él merece. Todas las cosas que Él ha escogido se tornan sobre su propia cabeza. Dice, en la fosa que hicieron, ellos se cayeron. Esto dice la Biblia. Pero a veces Dios sí manda aflicción. A veces es la mano de Dios que está encima de alguien. A veces es alguna enfermedad que uno dice, ¿cómo es posible? A veces es alguna muy mala fortuna que le pase. Y solamente es Dios que está diciendo, no vas a escapar con esto. Y luego dicen, oye Dios, ¿por qué me aflige? ¿Por qué Dios me manda tribulación? ¿Por qué tengo que sufrir? Y no sabes que Dios quiere que se arrepientan de sus pecados. Dios no quiere que sigan así siempre, sin nadie que se topa, que nadie. Mira, cuidado papá, a veces tú te desesperas con tu hijo y tú dices, ya lo voy a dejar en paz, que él haga la decisión que quiera, él es rebelde y no le puedo ayudar. No, sígale estorbando, sígale hablando, sígale poniendo enfrente, sígale preguntando, porque dice la Biblia que los hijos de Elí, ellos fueron rechazados por Dios porque él no les estorbó. Dios está estorbando a los pecadores. Dios está, por su grande misericordia, poniéndose enfrente y estorbando a los pecadores. Niños necios que quieren hacer todo tipo de maldad, no tienen responsabilidad, no tienen ganas de servir a Dios, no están buscando lo limpio, buscan lo sucio, no buscan la luz, buscan las tinieblas, no buscan lo que es sano y puro y de buen nombre y de alabanza, no quieren servir al Dios que les hizo, como no quieren respetar a sus padres, no respetan a Dios que les dio el aire que respiran, no le respetan, no le dan gracias, no le alaban. ¿Y crees entonces que Dios entonces, nomás pisoteándoles, los completamente aplasta como si fueran cucarachas? Lo merecen, sí, pero Dios les da tratamiento tan lleno de misericordia y bondad. Dice la Biblia, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Lo que Dios quiere de ti es que te arrepientas, que digas, yo soy el necio. Yo he hablado con tantos jóvenes y le digo, oye, ¿por qué tan necio? ¿Por qué tan rebelde? ¿Por qué no vuelves con tus padres y les digas, lo siento, estoy mal, estoy equivocado, perdóname, yo ya quiero ser maduro, yo ya quiero ser limpio? Pero el joven no quiere y sigue su camino tercamente, como el caballo, con ímpetu, corre a la batalla. No hay quien se arrepiente, no hay quien dice, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Por esto Dios les estorba. ¿No has visto que Dios lo haga? Yo he visto y cómo se me hace que es Dios haciéndolo. Una vez yo estaba predicando en Irapuato sobre las vías. Nos tocó predicar donde hay vías y había casas de los lados de las vías. Entonces nos pusimos directamente encima de las vías, estoy yo predicando en Irapuato. Después yo estoy predicando, llega una señora y se pone enfrente de mí en las vías. Yo sigo predicando, ella está esperando. Sigo predicando y está esperando. Cuando termino de predicar, yo voy con ella y digo, ¿tienes pregunta? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? Ella dijo, yo quiero que vengas a orar por mi hijo. Ok, yo iré a orar por tu hijo. ¿Qué tiene? Que está muy mal. Ok, ahí voy. Déjame hablar con estos otros y ahí voy. Entonces fui a hablar con unos más y luego fui con ella. Llegué a su casa, que era, estaba a la vuelta. Llegué a su casa, entré ahí y ahí estaba su hijo, ciego. Ella dijo, mira, nosotros hemos ido, primeramente fuimos con los doctores y ellos no pudieron. Luego fuimos con algunos brujos y ellos no pudieron. Luego fuimos con algunos evangélicos pentecostales y ellos oraron por él y le echaron fuera el demonio y le tumbaron por algunas bancas y no le pudieron salvar. Ahora queremos que tú ores por él. Entonces yo me senté con él. Yo dije, oye, amigo, ¿cuántos años tienes? Y él me dijo, unos 27 años más o menos. Yo le dije, oye, ¿cómo te pasó? Él dijo, no, yo estaba trabajando un día y me vino esta ceguera, completamente ciego, y desde entonces no veo. Yo dije, déjame preguntarte algo. Antes de ser ciego, ¿leías la Biblia? No. ¿Ibas a misa? No. ¿Buscabas a Dios? No. ¿Nada? ¿No estabas buscando a Dios antes? No. Entonces yo dije, yo no voy a orar que Dios te cure. Yo creo que la mejor cosa que te haya pasado hasta en toda la vida es que Dios te haya hecho ciego. Yo no voy a pedir sanidad para ti. Solamente voy a dar gracias que Dios te hizo ciego, porque ahora lo que me estás contando es que durante 24 años que tú no estabas ciego, no buscabas a Dios, pero los 3 años que estás ciego, estás buscando a Dios con todo tu corazón. Lo mejor que le pudo haber sucedido en su vida es que Dios le hiciera ciego, y es ciego hasta ahora. ¿Sabes que él aceptó a Cristo y fue fiel miembro de la iglesia en Irapuato? Él hasta se ponía en pie para decir gracias a Dios por hacerme ciego.
Amén.
Gracias a Dios que me hizo ciego. Yo soy ciego y Dios me hizo ciego y no sé por qué, pero gracias a Dios porque ahora soy salvo.
Amén.
Él hablando de esta manera, otro hombre, yo ni lo conocía, no lo habías visto, otro hombre pasando en el parque donde él dio ese testimonio, escuchó esto, y este hombre también era ciego. Un hombre que era tan amargo contra su papá, contra los doctores, contra el gobierno, contra su esposa, contra todos, amargo este hombre. Pero él escuchó a este ciego diciendo, gloria a Dios que él me hizo ciego. Y él entonces señaló a su mujer que estaba con él, guiándole de la mano, y ella me habló, y yo fui a su casa, y él empezó a citarme todas sus amarguras. Todo que a quien culpaba él por ser ciego, curioso, ¿no? Yo dije, ¿sabes qué? Tú estás culpando a todos, pero hasta ahorita no has culpado a Dios. ¿Por qué no culpas a Dios? ¿Por qué no culpas a Dios? ¿Sabes qué? Este hombre también se convirtió, se puso humilde delante de Dios, y él era predicador hasta el día que murió.
Amén.
Un ciego, no, él se ponía ahí en centro de él en el centro de Irapuato predicando, y él está predicando, pero por ciego, él a veces se daba vuelta y toda la gente acá y él está predicando allá, y cuando nos damos cuenta tenemos que decir, amén Javier, amén, y él dando vuelta otra vez para estar predicando. A veces la mejor cosa que puede pasarte es una aflicción que Dios te mande para hacerte arrepentir de tus pecados. Es la bondad de Dios que te guía a arrepentimiento. Pero ¿sabes qué, hermanos? Los cristianos también padecen persecución. También padecen aflicción. No solamente a los inconversos, a los no arrepentidos, impenitentes de corazón, que no han buscado a Dios, que Dios manda aflicción por su grande misericordia, diciendo, vuelvan a mí. Él también manda aflicción a los cristianos. Él manda aflicción a los cristianos. Y uno tiene que decir, a veces como cristianos tenemos nosotros que decir, ¿es bueno Dios por mandarnos esta cosa? o es malo.
Y demasiadas veces la tentación es sentir que Dios nos ha abandonado. ¿Qué pasó, Dios? Yo tengo esta aflicción, pierdo el trabajo, pierdo la novia, pierdo a mis amigos, estoy enfermo, algo me pasa y yo no sé qué hacer, algo me pasa. Y la tentación es pensar, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que me abandonas así? Oye, mira las aflicciones que pasan en la vida. Mira, ¿no has visto tú las aflicciones que suceden en la vida de un cristiano? ¿Has visto tú algún cristiano que haya visto la muerte de un hijo? Yo sí. Muchos, muchos, muchos cristianos han perdido sus hijos. ¿O la muerte de una esposa? Yo sí. Yo he visto muchas cosas que ha pasado a los cristianos y no tienen explicación. Yo te voy a decir, a veces, hermanos, y siempre hay propósito, Dios no aflige de su corazón a su gente. No es su deseo verte sufrir. Él está haciendo todo, todo sucede en sus manos. Nada pasa a ningún cristiano que no pasó primeramente al consejo de Dios. Dios te deja pasar solamente lo que Él quiere. Entonces, si te sucede, es la voluntad de Dios. En Isaías habla, Isaías, de un fenómeno que estaba pasando en sus días. Él dijo, ¿no ves que los justos están muriendo y nadie se da cuenta? Los justos están falleciendo y nadie se da cuenta. Dios dice que Él lleva el justo antes de la aflicción. O sea, la muerte de estos justos era una gracia que Dios les daba para que ellos no pasaran algo peor. A veces tú no sabes lo que Dios está haciendo, pero es por tu bien. Dios está haciendo algo por tu bien. Él quiere mejorar tu situación. Él quiere darte algo. No puedes confiar que Dios está haciendo las cosas por tu bien. Todas las cosas les ayuden a bien a los que son llamados de Dios, a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. En Job, capítulo 13. Job 13:15. Job 13:15. Dice Job, he aquí, aunque me matare, en él esperaré. Empero defenderé delante de él mis caminos. Déjame decirte que muy pocos cristianos han pasado por la misma aflicción que Job pasó. Él tuvo una grande aflicción. Job estaba pasando algo muy duro en su vida. Y sus amigos, en vez de consolarle, estaban acusándole de ser pecador. Y él sabía que no era por eso. Pero ¿sabes lo que él llegó a una cierta confianza? Él dijo, aunque me matare, en él voy a esperar. Aunque me quite la vida, yo voy a seguir esperando en él. ¿Sabes qué? A veces Dios nos manda aflicción porque Él quiere que tengamos un testimonio. Dice la Biblia acerca de los héroes de la fe. Tú puedes leerlo en Hebreos capítulo 11. Habla de los héroes de la fe. Y estos héroes, dice en el 11:2, alcanzar un testimonio. Un testimonio. Algo que puedan decir. Esto es lo que Dios me hizo. Y así es como yo respondí. Lo que Dios a veces manda a los cristianos, alguna aflicción fuerte, es para que reciban testimonio. Ellos necesitan tener algo de fe y responder con fe para que ellos puedan decir, hasta para que Dios pueda decir, oye Satanás, mira a los que creen en mí. Mira cómo ellos responden con fe. Piensa en el testimonio que Job recibió por esta cosa. Que Job recibió el testimonio ese de esta fe que Satanás había dicho ese a Dios, quítale lo que él tiene y él te va a maldecir en la cara. Y cuando él quitó lo que él tenía, no maldijo. Entonces Dios dice, ves, tú me moviste a quitar todo lo que tiene y él no me maldijo. Y luego el Satanás, como siempre son, es que los que no son sinceros ni honestos, en vez de admitir que él estaba equivocado, él le dio otra prueba. Él dijo, por su piel, él te maldecirá en la cara. Y entonces por su piel Dios dice, ándale, hazlo, pero se guarda su vida. Y entonces él le dio esta enfermedad, y todo esto pasó para que Dios pudiera decir a Satanás, oye, ve a mi siervo Job. Mira cómo él me está alabando en esta prueba tan difícil. Dios manda aflicción a los cristianos, aún a los mejores cristianos. Cuidado tú, cristiano, que ves a otro que está sufriendo, y tú en tu juicio tan pequeño, tu imaginación tan pobre, tú piensas que aquel hermano está sufriendo juicio por algún pecado suyo. ¿Qué pasaría contigo si Dios empieza a juzgarte por tus pecados? Tú, cristiano, eres tan santo que si Dios empieza a marcar las iniquidades, ¿dónde quedarías tú? No, Dios manda tribulaciones a los cristianos porque Él quiere sacar testimonios de fe. Él quiere sacar, dice la Biblia, la prueba de nuestra fe es mucho más preciosa que el oro que perece. Es la prueba de la fe. Dios está buscando testimonios. Y cuando te llega la aflicción, ¿cómo vas a responder tú? ¿Qué va a ser tu respuesta? Me llega la muerte de un hijo. Es posible que tú digas, Dios, tú me lo diste, tú me lo quitaste. Bendito sea el nombre del Señor. Si no puedes hablar así, no tienes testimonio. Solamente alabas a Dios cuando todo te va bien. La aflicción viene, cristiano. Si no puedes alabar a Dios en medio de enfermedad dura que te duele, si no puedes callar la voz, en vez de maldecir a Dios, mejor callarte del todo. Si no puedes, tienes poca fe. Lo que Dios dice es que Él manda aflicción para ponernos a prueba, para ver nuestro testimonio, para probar la fe. Pero también dice Romanos capítulo 5 que los hombres son atribulados porque la tribulación produce paciencia. Y esto da a entender que Dios manda aflicción a los hombres por esta razón, y es para su desarrollo espiritual. Los hombres, tú has visto a los niños consentidos que reciben casi lo que quieren, y en vez de que los papás les traten duro por su egoísmo, por sus gritos, por sus lloros, en vez de tratarlos duro, los papás los consienten, los sienten ahí en el regazo, ay pobrecito mi rey, ¿qué te pasa? Y los hacen consentidos hasta que no hay nadie más en la tierra que los puede aguantar, solamente su mamá. Y a veces ni la mamá. Yo he visto madres que hasta una vez yo estaba sentado esperando a alguien ahí en San Luis Potosí, esperando a alguien. Yo me puse en la camioneta y me senté nomás ahí esperando, y salió un niño que estaba gritando a su mamá. Su mamá salió, agarró un tabique, medio tabique, y tiró a su hijo. Sí lo he visto. Yo he visto a padres, en vez de corregir a sus hijos, toman pequeños niños y con la palma de la mano, ¡paz!, les das en la cabeza hasta tumbarlos. ¿Sabes por qué? Porque esos niños no han sido disciplinados, no han sido enseñados. Papá, no consientes a tus hijos, no los hagas aborrecibles a todos los demás. Que aprendan a callarse, que aprendan a obedecer, que aprendan a no quejarse, que aprendan a pedir bien, que aprendan a sentarse quietecito, que aprendan todas estas cosas. No los consientes. Ellos quieren juguetes, no se los des. Diles no. No necesitan, no digo que no pueden tener ningún juguete, pero dales otra cosa. Algo mucho más sencillo, algo mucho mejor. Cuida de no consentir a tus hijos. Dios está cuidando de no consentir a sus cristianos. Déjame decir que Dios quiere que los hombres se desarrollen espiritualmente. Él quiere que se mejoren. Y Él, si Él tiene que mandar aflicción, Él tiene que hacerlo. Yo creo, en mucho sentido, hermanos, yo voy a decirte algo, quizás no lo has pensado, pero últimamente, en los últimos años, yo he visto algunos pleitos en estas iglesias que son tan pequeñas, son tan hasta inmaduros, que uno tiene que pensar, oye Dios, ¿por qué los has consentido tanto? ¿Sabes qué? Yo he visto que cuando llega la aflicción, estos pleitos ya no suceden. Nadie se queja de cómo me respondió la hermanita. Nadie se queja de cómo aquel es lleno de soberbia. Nadie se queja de los pequeños detalles y decisiones que se hacen cuando alguien está perdiendo su hijo o cuando alguien está sufriendo fuerte ese dolor por alguna enfermedad que Dios les ha mandado. Lo único que yo te digo, dale gracias a Dios que les ha consentido tanto que ustedes pueden tener estas niñerías y pleitos que han tenido durante los últimos 2 o 3 años. Dios no les ha afligido. Tú debes ver lo que otras iglesias han pasado. Debes ver la tragedia. ¿No has llorado tú ríos de agua? Aquí dice este Jeremías, ¡oh, estoy llorando! Ríos de agua salen de mis ojos. Por la aflicción de mi pueblo, por la aflicción de mi pueblo. Se llama su libro Lamentaciones. Pero tu libro, ¿qué se llamaría? Si tú escribieras un libro, ¿qué se llamaría? Puras bendiciones. Todo bonito, todo bien. Pequeñas, pequeñísimas cosas que te han pasado mal. Y luego te quejas. Ah, eres el consentido de Dios. Todas las cosas te están yendo bien. Tú tienes la panza llena, tienes todo, esté a tu lado, no hay aflicción, nadie está muriendo, todo se va bien. Ah, mira, hermanos, yo he visto matrimonios que están por, es más, ya se divorciaron y están en pleito cada rato, y su hijo se enferma, tan gravemente de 5 años de edad se enferma, y ellos están tratando de salvar la vida, no saben qué es, y por un año este jovencito está sufriendo gravemente, su único hijo de estos dos, y ellos dos, los dos tan inmaduros en su matrimonio, tan necios, y ellos ven su hijo sufriendo, y ellos empiezan a llorar y a pedir de Dios que les salve su hijo, y a los 6 años, mira, nosotros fuimos y oramos por este niño, y poco después, quizá una semana o 2 semanas después, le pegó un dolor de cabeza, y de ese dolor de cabeza nunca se despertó. Tuvo cáncer en la cabeza y murió. No sabes lo que es sufrir, porque Dios no quiere gente inmadura. Dios quiere cristianos que saben aguantar, que saben lo que es importante. Yo tengo que decirte, hermano, que si ustedes no se corrigen, yo tengo que decirles que yo sé cómo es Dios. Y aunque Él no aflige de su corazón a los hijos de los hombres, Él sí los aflige. Yo me acuerdo a veces que mi papá se enojaba cuando yo había sido desobediente. Muy rara vez yo era desobediente, pero de vez en cuando, cuando sucedía, Él se me perseguía ahí con ese chicote que Él tenía. Enojado. Yo sabía que cuando Él agarraba el chicote, no iba a parar hasta que Él se satisfacía. Enojado. Tú dices, papá, nunca debes estar enojado. Cuidado. Tú no eres el experto, papá. Cuidado. No hemos visto tus nietos todavía. Yo sé una cosa. Yo sé que esto me enseñó a cuidar la palabra de mi papá. Esto me enseñó que yo tenía que obedecer o que Él iba a cumplir su palabra conmigo. Ahora déjame decirte, Dios también es un padre duro. Y Él dice que Él va a cumplir su palabra. Y tú, cristiano, que estás actuando como un consentido, como un necio, como un tonto, quizá cuando tú eras recién nacido en Cristo, quizá entonces Dios dijo, déjalo pasar. Pero ¿cuántos años tienes tú que tener para que Dios diga, ya es demasiado maduro para que se porte así? Ya es tiempo que te madures. Y si no te maduras, Dios te afligirá. Dios tiene también chicotes. ¿Sí?
Amén.
Hermanos, yo creo que ustedes deben arrepentirse de todas las niñeces que han hecho. Yo creo que ustedes deben ponerse decididos a servir a Dios, no solamente por amor, pero por temor, porque Dios es capaz de afligirte, de castigarte. Dice la Biblia, todo hijo que recibe, Él castiga. Como el padre por amor castiga a su hijo. Y si tú no recibes el castigo, eres bastardo y no hijo. Si tú eres cristiano, tú debes tener un poco de temor de Dios para decir, yo no lo quiero ofender, yo no quiero que me aflige, yo no quiero que me quite un hijo, o que me quite mi salud, o que me pase por grandes pruebas de fuego. Yo no quiero que Dios se enoje conmigo. Yo quiero que esté contento conmigo. Y luego si Él te manda aflicción, tú sobrevivirás. Tú vas a pasarlo, tú vas a pasar el fuego, vas a tener testimonio de servir a Dios. Pero si tú eres tan inmaduro y luego Dios tiene que afligirte, no más para despertarte de lo que es importante. Oh, mira qué tan duro será esa prueba. Cuidado, hermanos, ¿no tienes miedo de Dios? Yo sí. Ustedes que andan en pecado, cuidado. Ustedes jóvenes que andan en rebeldía, cuidado. Aunque sería la grande misericordia que Dios te sacudiera, que te diera una buena cachetada, que Dios te despertara, ese de tu necedad, joven, que Dios te tocara cuando estás joven, ya para que seas maduro desde chiquito. Sería lo mejor que Él te puede hacer. Y si Él te deja en paz, y tú sobrevives y todo te va bien, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Si tú eres rebelde aún después que Dios te haya castigado, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Solamente podemos llorar. Solamente nos podemos lastimar. Es el lamentar, digo. Lamentaciones de Jeremías. Si tú no eres cristiano, déjame decirte, no impunes a Dios, no imputas a Dios lo que no está nunca en tu corazón. Él no está en tu contra. Si Él hizo el infierno, era para que tú temes. Si Él hizo el día de juicio y Él te está asegurando que tú vas a morir y pasar por su juicio, es porque Él te está avisando por quiere que ya te arrepientas. No pases por alto su gran misericordia ahorita. Todavía no te ha pasado el fin. No has visto el fin de todas tus obras. Amigo, entonces arrepiéntate ahora mientras Dios puede ser hallado. Hoy es el día que te entregues a Cristo. No dejes pasar otro día que Dios se moleste contigo. Porque Dios, cuando se encienda su ira, dice la Biblia, ¡péstale al Hijo! Si no se enfurece contra ti. Mira, cuidado, hermanos. Llegue con Dios, humilde, dispuesto a hacer su voluntad. Tú no sabes cómo ser salvo, cómo pedir de Dios que te perdone. Mira, hay muchos aquí en este cuarto que te quieren hablar, te quieren mostrar cómo ser salvos. Están ahorita con Biblia en mano, desearían con todo su ser sentar contigo y mostrarte el camino de la salvación en esta misma noche. No tienes tú ningún pretexto. ¿Alguien aquí es perdido, no conoce a Cristo como Salvador y quiere que alguien le explique cómo ser salvo? Levante la mano. ¿Alguien aquí no es salvo? No salvo, tú no conoces a Cristo todavía, no te has entregado, pero quieres que alguien te muestre cómo ser salvo hoy mismo. Levante la mano. ¿Hay alguien que te quiere mostrar cómo ser salvo? Levante la mano. ¿Quieres ser salvo? Joven, ¿quieres ser salvo? ¡Qué lástima! Yo sé que Dios está capaz de afligirte. Será la grande misericordia de Dios si Él empieza a tomar tu caso en su noticia. Empieza a tratar contigo duro. Cristiano, Dios te quiere madurar. Él te quiere hacer un cristiano que le agrade. Él quiere tener buena comunión contigo, quiere sentarse contigo y cenar contigo.
Este es nuestro Dios. Él te quiere ayudar. Él te quiere mejorar. Él te quiere madurar. Hermano, mire, no vas a ser tú terco para siempre hasta que Dios muestra su poder. Hasta que Dios muestra lo que es capaz de hacer. No lo hagas. No lo tientas. Humíllate ahorita. Ponte a pedir perdón de Dios y entrégate a Él para que Él que te use en esta vida, para que Dios empiece a bendecirte otra vez, para que Dios te muestre qué tan misericordioso es Él, para que Dios te dé lo bueno en esta vida. Vamos a orar, hermano. Señor, pido bendición sobre esta iglesia, estas iglesias. Yo sé que nos has bendecido mucho y has sido un padre amante, Señor, cariñoso. Nos has dado tantas bendiciones, nos has colmado de beneficios, Señor. Te damos gracias. Yo pido por la inmadurez en estas iglesias, que tú, Señor, lo corriges. Lo que sea, Señor, tú lo corrijas. Señor, sabemos que tú serás misericordioso y no afligirás para siempre, pero deseamos ya ser cristianos dignos, viviendo para ti. Yo pido por todos los que no conocen tu nombre, Señor, no se han entregado a ti ahorita, jóvenes o grandes o mujeres o hombres, yo no sé, Señor, tú los conoces. Yo pido que tengas misericordia de ellos, que no permita que tengan paz hasta que ellos te conozcan como Salvador. Señor, si hay alguien aquí que desea ser salvo y no sabe cómo, guíale, Señor. No lo permites descansar hasta salir de aquí, Señor, que él no busque a alguien que le explique el Evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.